presentando. Lo que pasa es que va a ser una presentación tan breve como intensa. Cuando uno habla de instituciones, el Tribunal Superior de Justicia siempre piensa en su presidente, siempre piensa en un edificio en la Plaza de Galicia, en La Coruña, siempre piensa en esas cosas, pero el Tribunal Superior de Justicia son las personas que trabajan en él, no solamente desempeñando las funciones jurisdiccionales, los funcionarios que están allí trabajando, los letrados, los jueces, sino también la gente que trabaja en lo que podríamos llamar la estructura administrativa del Tribunal Superior de Justicia. Y la última incorporación, ya no reciente, pero sí última, si no me equivoco en cuanto a la estructura orgánica, es la del Gabinete de Prensa y Comunicación del Tribunal Superior de Justicia, que ocupa desde hace, ¿cuántos ya, María? Que no, casi no consulto las notas, 8 años, 6, pero ya estuviste 2 años antes, ¿no? En el que, bueno, María ha estado desde que inició su trayectoria. No hay que insistir en que uno de los grandes problemas que tiene la Administración de Justicia es la comunicación con los ciudadanos, no ya porque vendan, entre comillas, lo positivo, lo bueno de sus resoluciones, sino sencillamente para que se comprendan y que después se opine sobre ellas lo que sea, que son mejores, peores, que yo condenaría a este señor o a este señor, o yo lo absolvería o yo tomaría una medida u otra, pero sí para que por lo menos la ciudadanía tenga conciencia de por qué se producen. Y ese es el trabajo de María, el hacer de filtro, de cauce de comunicación entre las resoluciones y el trabajo de los juzgados y la sociedad, a través, en este caso, podríamos decir, de los medios de comunicación. ¿Por qué interviene María en este asunto, en este curso? Porque hay un montón de términos que se nos escapan, que están en el día a día, que se usan de forma incorrecta, que se pueden usar de otra forma, que tienen un significado, una carga que puede ser interpretado, dar lugar a errores y en algunos casos que están definitivamente obsoletos. Es muy difícil trasladar el lenguaje jurídico al lenguaje común. Todo el mundo sabe lo que es un atraco, pero en el Código Penal no aparece esa palabra. Y como decía un viejo profesor de Derecho Civil, el teurgo para los griegos era el genio más poderoso porque era el que le daba el nombre a las cosas y con ellas hacía que le diésemos un valor, un contenido, un significado y una percepción. Pues aquí tenemos a nuestra teóloga de cabecera, María, que va, eso sí, sin agradecimientos y sin despedidas. María, condensa y, como nos enseñaste, centra el beso.
Bueno, buenos días, buenas tardes, ya casi. Voy a intentar resumir esto mucho. Y de todas maneras intentaré pasar por los recursos que había preparado pues rápidamente, si después de todas maneras tienen alguna duda o quieren profundizar en alguna de las webs que vamos viendo, pues al acabar lo vemos, ¿vale? Me gustaría empezar incidiendo en la importancia que tiene el lenguaje y en un doble sentido de pasado y futuro. Es evidente que el pasado determina nuestro lenguaje de muchas maneras. La realidad determina el lenguaje que utilizamos. Ejemplo que se pone siempre en finlandés y también un poco en gallego. Por ejemplo, en finlandés hay casi 100 maneras de referirse a cómo cae la lluvia, si es nieve, no es nieve. Bueno, eso pasa también un poco en Galicia. Es decir, la realidad, nuestra realidad, hace que nuestro lenguaje sea de una determinada manera. También por cuestiones históricas, y esto me extrañó encontrármelo haciendo una facturación de una compañía aérea hace nada, un mes. Cuando uno pone su nombre tiene que elegir entre señor o señorita. Esto no pasa en masculino, porque históricamente daba igual si un hombre estaba o no estaba casado, pero sí que importaba si una mujer estaba o no estaba casada. Esa realidad determina que el lenguaje sea de una determinada manera. Pero Y más importante, y por lo que vamos a comentar ahora, considero que es cómo usamos el lenguaje de cara al futuro. Porque, desde mi punto de vista, el lenguaje configura nuestro pensamiento. De ahí su importancia. Es decir, que la realidad moldea el lenguaje, pero también es cierto que el lenguaje influye en cómo percibimos la sociedad. De ahí, desde mi punto de vista, su relevancia y más aplicado a lo que vamos a tratar ahora, que es en concreto en el mundo judicial. Entonces, siguiendo la promesa de ser breve, Vamos a ver primero lo que dice la norma, porque a mí me da la sensación de que todavía existen dudas sobre lo que es correcto o no es correcto decir. Entonces, a ver si esto lo hemos preparado bien y vamos rápido. Vale, ahora voy a empezar a poner vídeos, ¿vale? Digo para los de arriba, vale, ya lo están viendo. Bueno, vídeos no, pues. Entonces, primera duda. Jueza, ¿es correcto decir la juez? Pero también es correcto decir la jueza. Personalmente, yo prefiero decir la jueza o a xuiza. Tienen aquí todas las acepciones. Y, en concreto, pues la persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar, tanto juez y jueza, también la tercera acepción, persona nombrada para resolver cualquier asunto o materia, especialmente una duda o controversia. Entonces, por las dudas, ¿es correcto decir jueza? Sí. Otra que suele crear todavía más dudas. Sí que es cierto que por costumbre, lo veremos ahora en otro manual, sí que existe como, está más arraigado, desde mi punto de vista, decir la fiscal, pero es perfectamente correcto decir la fiscala. Para mí esto es realmente importante cuando uno se refiere, por ejemplo, en mi trabajo, pues al hacer notas de prensa, es importante aclarar si el sujeto al que nos referimos es un hombre o una mujer. O, desde luego, no utilizar siempre en masculino y referirnos siempre al juez como si los únicos que hubiese fuesen hombres. Entonces, por las dudas, es correcto decir la fiscala. Y me paso ahora al... Vamos a ver, que esto está aquí en documento. Sí, documento 1. Vale. Por ser de lo más reciente que hay, por si tienen dudas, lo quieren consultar, está el libro de estilo de la justicia que se publicó el año pasado, dirigido por Santiago Muñoz Machado, que es secretario de la RAE y jurista. Entonces, aquí, en el capítulo 6, nos aclara bastante sobre los usos del lenguaje, en concreto relativo al mundo judicial, y aquí, vale, lo estoy marcando con el cursor para que lo vean, que aclara, como casos singulares, quiero decir, esto en referido al uso desde un punto de vista gramatical. Sería, por la terminación en L o en Z, lo más común sería decir él o la fiscal, él o la jueza, pero después, aquí en casos singulares, por el uso social que ya se le ha dado, se recoge ya como más utilizado la jueza. Vale, y sí que me gustaría, porque creo que esto es un error que se comete de manera constante, es esta parte en advertencia. Dice que en el caso de profesiones con forma masculina y femenina consolidadas, no debe usarse la forma masculina para referirse a una mujer. Esto es bastante común en los documentos judiciales, de una manera genérica, ver la abogado o la letrado. Es decir, pues ahora con el cambio que ha habido a los antiguos secretarios y secretarias o secretarias y secretarios, mi trabajo me encuentro muy a menudo, la letrado de la Administración de Justicia. Esto es gramaticalmente incorrecto. Es la letrada de la Administración de Justicia. Y después, que lo cambio, en el uso del sustantivo y adjetivo. Creo que es, por ejemplo, muy común encontrarse con la expresión la intérprete jurado. No es una intérprete jurado, es una intérprete jurada o una detective privada. Entonces, bueno, cuestiones que en este manual vienen perfectamente claras y que sí que creo que es importante cuando se redacta o cuando se habla, fijarse en ese uso que damos al lenguaje. Esta aclaración que viene aquí de sociales, muchas profesiones de la medicina y del derecho, por ejemplo, prefieren que se la siga nombrando como la médico y no como la médica, como la fiscal y no como la fiscala. En cambio, sí que hay abogados y abogadas. Bueno, creo que es algo sobre lo que todos deberíamos reflexionar. El hecho de que estemos aquí hablando del tema considero que es algo positivo, pero es algo sobre lo que hay que reflexionar para evitarlo. Desde mi punto de vista, al menos, no tiene sentido referirse a una mujer como la magistrado, pues porque es, para empezar, gramaticalmente incorrecto y, además, porque, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. El ser la magistrado no aporta nada con respecto a ser la magistrada. Entonces, vale, esto un poco sobre qué dice la norma. Sí, es, perdón, si no después cuando acabemos todas estas dudas, pero es el libro de estilo de la justicia. Libro de estilo de la justicia es un acuerdo que tiene la RAE con el Consejo General del Poder Judicial. Hay uno previo que, si no me equivoco, es Manual del Español Jurídico, creo recordar, y este último del año pasado es un libro muy, muy completo y es Manual Libro de Estilo de la Justicia. Libro de Estilo de la Justicia. Me gustaría pasar ahora a documentos pues de diferentes organismos o tribunales, donde se recoge ya indicaciones sobre uso de lenguaje no sexista. Entonces, en estos recursos, que intentaré pasar así un poco rápido, tenemos, para empezar, el del Tribunal Supremo. La verdad es que la referencia que hace es súper breve. Vale, en la página, perdón, esto no se había quedado bien puesto. Vale, en la página 5... En la página 5 se recoge que, como cuestión previa a las específicas de estilo, ha de ponerse de manifiesto la necesidad de erradicar el lenguaje sexista en las sentencias del Tribunal Supremo. Debe evitarse el uso genérico del masculino, con valor para ambos sexos, cuando la RAE admite el uso de la palabra en género femenino, jueza, magistrada, abogada, letrada, procuradora. Veremos ahora ejemplos de cómo esto no se hace, pero me gustaría antes enseñar los documentos donde se indica que así debería de ser. ¿Vale? Este documento que os estoy mostrando es guía breve del prontuario de estilo para el Tribunal Supremo, que ya es del año 2016, ¿vale? Y donde se hace esta referencia a cuando la magistrada es una mujer, pues referirse a ella en femenino. Extenderé un pelín más. Hay unas... Cerrando para no liarnos. Vale, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión de Igualdad, tiene también publicadas unas indicaciones que realmente a mí lo que más me ha extrañado, repasando esta documentación, es el año del que son ya muy antiguas, es que son del año 2009. Que la verdad, haciendo recopilación de material, me extrañó por lo antiguas que son y por lo poco que se cumplen. Entonces, se dice que está aquí que por todo ello se vuelve a recordar una vez más algunas directrices que eviten el uso sistemático del masculino en singular o plural para referirse a los dos sexos, creando ambigüedades y confusiones en los mensajes y ocultando a la mujer. Entonces, creo que este documento, que bueno, está colgado en la web de Poder Judicial, es interesante porque vienen ejemplos, en concreto, ya en el lenguaje jurídico, de cómo utilizarlo. Entonces, se vuelve a repetir que se puede utilizar juez y magistrada, y después, digamos que hay tres maneras de evitar, cuando nos referimos a uso de magistrados o magistradas o a pluralidades, digamos que habría tres maneras de evitar el uso del lenguaje sexista. Esto muy resumido por intentar ir rápido. La primera sería el uso de la barra, juez jueza, magistrado magistrada, abogado abogada. Esto sobre todo es útil para formularios, esta sería una de las opciones, el uso de la barra. Otra de las posibilidades es el uso de genéricos. Nos podemos referir a la pluralidad como la magistratura, la carrera judicial, las personas que forman parte de la carrera judicial. Una tercera forma sería dándole una vuelta a la redacción de tal manera que no tengamos que utilizar la palabra en masculino y en femenino. Y entonces aquí, en este documento del Consejo General del Poder Judicial, pues se van dando estas opciones. Puede resultar útil como manual. Por ejemplo, rotular con genéricos como presidencia en lugar de presidente, vocalía en vez de vocal. Como decíamos ahora, en vez de jueces y magistrados, sustituirlo por la carrera judicial, los miembros de la carrera judicial. En este caso, el uso de la barra, ascenso forzoso a la categoría de magistrado, pues no cuesta nada ponerle la barra con el A. Y después, aquí están los ejemplos en el punto 3 de cómo cambiando un poquito la redacción, creo que esto es algo al que no estamos acostumbrados, que supondrá un pequeño esfuerzo, pero que habrá que hacerlo, pues los resultados son importantes para nosotros. Redacción alternativa. Los resultados son importantes, puesto que nos permiten detectar. Se solicitará al candidato el correspondiente certificado. Es decir, a veces, con un pequeño cambio en el uso del lenguaje, con un pequeño cambio en cómo redactamos, podemos evitar el uso de ese lenguaje sexista. En este sentido, si alguien, bueno, lo necesito, le resulta útil, la Xunta tiene un manual que, donde vienen bastantes ejemplos de cómo darles un poco la vuelta al uso del lenguaje, que puede resultar útil. La propia EGAP tiene un manual. Todas las tres universidades públicas gallegas también tienen publicados manuales de cómo hacerlo. Muchos concellos. Bueno, después si a alguien le interesa, le puedo dar unos links. Y ahí son manuales que pueden resultar útiles si alguien tiene dudas de cómo hacerlo. Entonces, hasta aquí podemos ver un poco la voluntad, que yo creo que sí que existe por parte de las administraciones, de hacer uso de un lenguaje inclusivo. La realidad es que para esto, bueno, pues hace falta quizás un poco de fuerza de voluntad, ponerse a ello, como todo, y como a veces la ley no obliga, y en este caso son recomendaciones, pues parece que cuesta un poco. Y me voy a pasar ahora a la parte de los ejemplos de cómo está la realidad. A pesar de que el manual de la Xunta es bastante completo y parece que se apuesta mucho por el uso de la igualdad en el lenguaje, por el uso de un lenguaje inclusivo, después sí que es cierto que esto a la hora de llevarlo a la práctica pues tiene un resultado irregular. Por ejemplo, las plantillas de Minerva. Hay cientos de plantillas de Minerva. Entonces, en algunas sí que existe la opción de elegir la opción en masculino y en femenino, pero en muchísimas no. Entonces, por ejemplo, aquí, un modelo de decreto. Si se fijan aquí, solo te deja poner procurador, no hay procuradora. Abogado, no hay abogada. Recurrido, no hay recurrida. Y esto viene así en la plantilla y son, es decir, después sí que, también dependiendo del uso que se haga de ellas, hay partes que se pueden cambiar en las plantillas, hay partes que no, pero en todo caso sí que supone un esfuerzo por parte de la funcionaria o el funcionario que lo está haciendo el hecho de que tiene que cambiarlo. Otro ejemplo de un auto, pues estamos en lo mismo. En los datos que vienen ya cargados, se utiliza siempre en masculino. Un momento, que me he saltado aquí. Vale. Esto, por ejemplo, con el uso de las plantillas de Minerva, que desde luego en su totalidad no están adaptadas a un lenguaje inclusivo. Y lo mismo con las sentencias. Es decir, ha sido ponente el magistrado María. Estas son sentencias del mes pasado, todas. No voy a decir de dónde son, pero son del mes pasado. El magistrado María, ¿vale? Tiene todo el resto tachado. Por ejemplo, aquí. Algunas por el nombre, es evidente. Pero aquí, y esto desde luego incumple las normas que previamente hemos visto del Tribunal Supremo. En la sentencia, donde no sé si llegan a ver, donde estoy marcando aquí con el cursor, ilustrísimos señores magistrados. Pero al menos dos de ellas son mujeres porque son Lucía y María Teresa. Pero, en cambio, el encabezamiento solo se pone magistrados. No en cambio en esta. A pesar de ser de la misma sección, así, aquí sí que vemos que pone ilmos, ilmas, señoras, señoras. Y presidente, presidente y magistrados, magistradas. Lo muestro un poco de ejemplo para intentar mostrarles que a día de hoy creo que esto es un poco de voluntad de los funcionarios, de las letradas y letrados de la Administración de Justicia, de magistradas y magistrados, pero que incluso en una misma sección nos encontramos con sentencias que sí que utilizan un lenguaje inclusivo y otras en las que no se utiliza. Y esto se aprecia especialmente en la jurisdicción social, donde de manera reiterada, yo no voy a poner ejemplos para no perder más tiempo, pero se hace referencia de una manera sistemática al trabajador, al empresario, al delegado, al beneficiario. Para empezar, es el Estatuto de los Trabajadores. Después, en conflictos colectivos, lo más habitual es que se haga referencia siempre a los representantes de los trabajadores, los representantes del personal, los delegados sindicales, los delegados de personal, los delegados de prevención. Y de una manera sistemática se utiliza siempre en masculino. Perdón, pero es que intento seguir el guión a rajatabla para no perder el tiempo. Y después, llevándolo un poco más a lo que es ya poder judicial, hay documentos del propio Consejo General del Poder Judicial en donde sí se hace uso de ese lenguaje inclusivo. Por ejemplo, en principios de ética judicial, pues aquí sí que se puede leer a conducta compartida. Bueno, conducta compartidos por la judicatura española, aquí sí que se apuesta por un genérico. Si vemos un poco más abajo, podemos ver comportamiento consonante, escales, suices y suizas. Sí que en algún otro momento, entiendo que por economía de lenguaje, se hace referencia solo en masculino, pero a lo largo del texto, es común ir encontrando suices y suizas, judicatura. Yo personalmente he hecho en falta que, ya que aquí son suices, que en alguno de estos momentos del texto no se sustituya por suizas. Pero bueno, en todo caso, sí que creo que es un documento donde podríamos decir que más o menos se utiliza el lenguaje inclusivo. Y después, pues tirando piedras contra mi propio tejado, he de decir que en las notas de prensa la verdad es que no se utiliza. Y podemos leer de las más recientes que el presidente del Tribunal Superior, el del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial pide preservar la democracia día a día y destaca la importancia de contar con jueces profesionales e independientes. Otra, pues el día siguiente o el día anterior estamos en lo mismo. Elegí esta precisamente porque es la lista de candidatos a vocal, es decir, es un tema pues muy importante, la elección del próximo Consejo General del Poder Judicial, donde se hace referencia a la lista de candidatos, cuando creo que en este caso hubiese sido muy sencillo quizás sustituirlo por candidatura. Era bastante sencillo. Sí, candidatura, aspirantes. Es decir, hay muchas formas de sustituirlo de una manera que no se refiera solo a hombres. ¿Qué es lo que, por parte de, en el TSJ, pues poco a poco, porque también esto pues a veces cuesta un poco cambiar pues el chip, pero sí que desde luego lo que nos fijamos mucho en el gabinete de comunicación es quién, por lo menos quién es el autor de los documentos o de las determinadas resoluciones. Entonces, lo que sí que nos cuidamos muy mucho es que cuando hacemos una resolución, pues un paso a disposición judicial, pues ponemos si es una mujer quien es la titular del juzgado, siempre es la titular del juzgado, o la juez, o la magistrada. O cuando tenemos que hacer un resumen de un escrito de calificación de fiscalía, nos preocupamos en poner la fiscal o la fiscala, es decir, por lo menos, o si no, en caso de no saberlo, pues el Ministerio Público. Es decir, pero intentamos no referirnos siempre a quien imparte justicia en masculino. Que no dejan de ser pasos muy pequeñitos, pero bueno, por lo menos considero que en la orientación adecuada. Y ya para acabar, pues otros ejemplos de sexismo en las sentencias. Sí que es cierto que esto, bueno, daría bastante que analizar, porque es cierto que hay que conocer el origen del pleito, porque en algunos sí que es una demanda que interpone un varón, y en este caso, bueno, la manera de mencionar a su esposa lo es de una manera un poco colateral por el propio contenido del pleito. Pero sí que es cierto que considero que por parte de las juezas y de los jueces no solo importa cómo nos refiramos a alguien, sino también el uso del propio lenguaje. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver en la primera la adquisición por parte del demandado y su esposa de varias parcelas. Sí que es cierto que en algunos de esos ejemplos, como les acabo de decir, el demandante era un hombre, pero en otros casos eran codemandantes. Entonces, vemos cómo ella es decir, no se refiere a ella como el demandado y la demandada, sino como el demandado y su esposa. Otro ejemplo que tenemos aquí de la señora juez, que es completamente incorrecto. Otra vez, la señora juez. Y aquí, uy, bueno, esto tendría que aparecer sin nombre, me van a disculpar, porque hemos traído uno que no era. Pero pues de don Marcelino Lorenzo Filgueira y de su esposa, doña María del Pilar Filgueira García. Discúlpenme por los nombres, pero en este caso son codemandantes. Entonces, no solo ya el hecho de referirnos en femenino o masculino, sino que considero que lo que tendrían que haber hecho en este caso la sala es mencionarlos y después, en todo caso, al final poner cónyuges. Sí que es necesario explicar la relación que hay entre ellos para el pleito, pero considero que lo adecuado no es mencionarlo a él y después a ella y su esposa. Incluso hay alguna que no tengo aquí, pero de mencionar el nombre de un varón y su esposa. Entonces, bueno, creo que son, digamos, costumbres heredadas del pasado, pero que es necesario por parte de la judicatura replanteárselas y que cuando redactan las sentencias fijarse en este tipo de cuestiones para no seguir haciendo uso de un lenguaje sexista. Y bueno, he intentado resumirlo mucho, espero que les haya resultado de alguna manera útil. Y nadie, si ahora quieren, alguien necesita que le dé alguna referencia más de los recursos así que he mencionado, pues ahora lo hacemos. Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, María, por tu esfuerzo y por tu claridad. Ya antes de que abra el turno hay alguna mano levantada, ¿no? Me parece, pero pues...
No solo tenemos que dejarnos llevar por lo que gramaticalmente es correcto o no, porque como decía al principio, el uso del lenguaje lo hacemos, es la ciudadanía quien tiene la capacidad de cambiarlo. Entonces, hay palabras que gramaticalmente en su día no fueron correctas el uso, pero ese uso social ha hecho que sí que sean correctas. Por ejemplo, gerente y presidente tienen la misma estructura, pero presidenta está recogido, pero en cambio gerenta no. Pero es una simple cuestión del uso que tradicionalmente se ha hecho. Tengo miedo de meter la pata con los ejemplos que ha preguntado, porque hay después alguna excepción gramatical que se puede tal, pero ahora lo miramos y por lo menos dejamos la duda solucionada con esas palabras. Ahora, para no votar, ahora exactamente lo miramos cada una de ellas y miramos la explicación de por qué sí, por qué no, ¿vale? Creo que ninguna más.
¿Alguna cuestión más o algo más? Solamente una cosa. Tú vas a estar por la tarde, ¿no?
Sí.
Digo porque si alguien necesita algún dato concreto de lo que ha salido, lo que sea, María, imagino que no lo entiendo.
No.
Y otra cosa, esto solamente el principio, porque el lenguaje fragua realidades. Entonces, todo lo que hemos visto antes de los masculinos, los femeninos, todo eso, va a ser un caballo de batalla en el futuro. Y de hecho, aquí se han traído dos ejemplos. La sala de gobierno del Tribunal Supremo no solamente lo ha hecho en cuanto a lenguaje inclusivo, lo ha hecho en cuanto a redacción. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo de adaptación a esa realidad y parte cuestionable de esa realidad. Es el cambio del lenguaje en materia de igualdad y de acercamiento a los ciudadanos. No pasa nada, pero tampoco está diciendo nada especialmente importante. Intentaremos empezar a las 4:30. Les ruego puntualidad porque, por lo menos, yo voy a intentar estar aquí. ¿De acuerdo? Hasta la tarde. Muchas gracias.
Es que era para no robar.